compañeros, los maestros, directores, inspectores que están presentes. Vamos a hacer un comentario inicial. Seguramente aprovechemos el ejemplo de secundaria y podamos compartir la mesa también con la consejera IP que está entre nosotros. Inicialmente, plantear básicamente dos temas que me parece que fueron surgiendo en el debate, que me parecen muy interesantes y que quedan como instalados como un elemento de análisis. Parece que el primero, o uno de ellos al menos, es el tema este de la focalización. Cada intervención ha consolidado visiones distintas o algunas coincidentes sobre cuánta universalidad, cuánto universalismo y cuánta focalización requieren las políticas sociales. Primaria tiene una larga tradición en diferenciar las políticas, es decir, hay escuelas rurales, pero hay escuelas rurales mal ubicadas, hay escuelas comunes, pero hay escuelas comunes en el contexto crítico del rendimiento prioritario o de programas Aprender. Hay escuelas comunes, pero también hay escuelas especiales, hay jardines de infantes, pero también hay otros que son de corte de asistencia. Es decir, la podemos llamar de diversas formas, acá se la denominó focalizada, situada y contextualizada. Quizá lo que tengamos que trabajar más, sobre todo en aquellos entornos, en aquellos barrios, donde efectivamente la tensión entre la caracterización y el estigma a veces es un límite difícil, ubicar qué entendemos por estas políticas que no son iguales. Y yo propondría, siguiendo seguramente a Néstor López, a Cristino, decir que lo que es universal, sin duda, es el objetivo de la política, la competencia, o el conocimiento, o el perfil de egreso, si ustedes quieren, en términos más escolares, y eso tiene que ser universal. El punto de llegada es el derecho inalienable que tienen, en este caso, nuestros estudiantes. El recorrido puede ser diferencial, porque el punto de partida es distinto y eso está en el diagnóstico. Yo diría que tenemos un marco conceptual crítico de la focalización, un diagnóstico que caracteriza perfiles diferentes y una solicitud o una reivindicación que en muchos casos exige políticas distintas. Entonces, volviendo a esta propuesta de marco, yo diría un punto de llegada común, un punto de partida que sabemos diferentes y recorridos que necesariamente tienen que tener diversidad y atención a situaciones que son diferentes. Y acá nos quedan, yo diría, al menos dos o tres temas para discutir. Lo diferente a veces implica costos adicionales y eso implica una justificación política de por qué en determinada situación hay que concentrar recursos y eso tiene que ser una explicación social y políticamente válida y éticamente reconocida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener respuestas claras cuando decimos en determinadas situaciones legítimo concentrar recursos. Por ejemplo, una escuela de tiempo completo cuesta alrededor, por alumno, de 600 o 700 dólares más normalmente en una escuela de educación común. Estos son datos que en alguna medida hay que poder fundamentar. Lo segundo que me parece clave es que la focalización tiene que tener criterios estrictos, objetivos, reconocidos, reconocibles y fundamentables. Por eso las escuelas Aprender, denominadas Aprender, siguen un paquete de indicadores que ordena las prioridades que permiten asignarles. Yo diría que este objetivo superior es alcanzar iguales desempeños, la aspiración de justicia como fundamento ético, una focalización exigente con criterios objetivos para determinar las poblaciones destinatarias y una asignación de recursos justo y suficiente son los criterios que para mí justifican en el marco de políticas universales el desarrollo de estrategias o políticas diferenciadas, focalizadas, situadas o contextualizadas, para ser amplios en el uso de los términos, sabiendo que no son iguales, pero poder comprender a diversas adscripciones académicas. Segundo punto que me parece que nos queda planteado para debatir es cuál es el vínculo entre la escuela y la comunidad. A lo largo del discurso se plantearon algunas reservas, algunos problemas. Concretamente, en algún pasaje del diagnóstico se habla de las relaciones conflictivas con los entornos, con las familias. En otro momento se reconoce el síndrome del quemado por parte del maestro. En otro pasaje se reconoce el tema de la inestabilidad de los equipos docentes, el equipo docente que se traslada, se cambian, apenas tienen la oportunidad. Y creo que este es un tema que nos preocupa como consejo de primaria, pero creo que sobre todo nos preocupa como educadores y como ciudadanos. En primer lugar, porque a veces la comunidad tiene una representación, la voz de la comunidad no siempre es la más representativa de la sensibilidad de los barrios. Yo no estoy seguro, pero por lo que conozco el barrio, que no sé si esta asamblea es representativa estrictamente del barrio, creo que no. Y este es un tema que tenemos que acostumbrarnos a reconocer. Lo digo porque mientras que acá tenemos un análisis muy, muy objetivo y seguramente aportes muy relevantes de las instituciones en un debate muy rico, no se me escapa que probablemente mañana o pasado salgamos de este discurso y pasemos a la etapa de la denuncia o de la demanda por un ladrillo o por un muro y perdamos el carácter del derecho universal de la educación y tengamos que asumir respuestas urgentes a sensibilidades que tienen otro grado de inmediatez y otro grado de urgencia. Este es un tema bien complejo en un vínculo que siempre está cargado de contradicciones. El Consejo de Primaria se plantea como algunos objetivos muy importantes que creo que en este objetivo tenemos que pedir la colaboración seguramente de las comunidades y también de los voceros de las comunidades, que pasa por prestigiar la escuela y el magisterio, y en esa tarea vamos a tratar de elaborar y de conformar alianzas muy amplias, porque creemos de que la educación, como todo fenómeno subjetivo, se construye diariamente, no solamente de la realidad, sino mucho más de la percepción y del discurso que se tiene sobre esa realidad o sobre lo que los actores piensan que es esa realidad. Creemos que solamente con una escuela pública prestigiada es posible construir aprendizaje de calidad y retener a los segmentos de cada comunidad que muchas veces se escapan de las escuelas públicas de los barrios con más carencias, en las camionetas amarillas que trasladan a muchos de nuestros vecinos a otros centros educativos, o de otros barrios o de otra forma de administración. Creemos que generar un espacio de participación real supone vínculos con esas comunidades, tratar de superar esos conflictos. El Consejo de Primaria es uno de algunos instrumentos que es dar participación activa, promoviendo obviamente el Consejo de Participación, promoviendo un proyecto de mantenimiento de edificios que se pone en obras, donde la dirección escolar y las comunidades proponen una forma de mantener el local por un periodo de 3 o 4 años para poder disponer de iniciativas y de recursos, proyectos en el marco del programa Aprender y poder transitar desde la participación básicamente contributiva, que en algunos casos se reclama a las familias, o el sobrecito de comisión, o pedir que vengan a colaborar en una tarea muy concreta, a lo que Milo Tenti llama la contribución más política, es decir, tener o su capacidad de decisión en algunos asuntos del Estado. Creo que este documento es un gran avance que nos permite discutir en ese sentido, discutir en el sentido de construir participación política y de tratar de convocar más allá de lo que habitualmente tenemos voz, a lo que en general no tienen voz, a que también tengan formas de análisis y de debate de este documento. Finalmente quiero hacer un reconocimiento muy expreso a los docentes, a los maestros y los auxiliares que participan diariamente en estas tensiones, en estos dilemas, y que además tienen la vocación y la convicción de un sábado estar compartiendo la